tú estás, Bío Bío está.
De la mañana.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que en materia política, el presidente electo José Antonio Kast, bueno, debutó internacionalmente al exponer en el Foro Económico de América Latina y el Caribe. En su alocución aseguró que la región está estancada y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso. Todo en la previa de una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de una nueva gira a Europa, nos cuenta María José de la Barra.
Apuntando al fracaso político por el estancamiento de América Latina, el presidente electo José Antonio Kast debutó en materia internacional al exponer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026. En la instancia, el futuro mandatario señaló que gobiernos de todos los signos políticos, expertos y también el Parlamento le han fallado a la ciudadanía. En esa línea, emplazó a la política, a la acción y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso.
Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya hemos tomado una decisión. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. Llegó la hora de dejar de fallar. Llegó la hora de actuar.
Esta jornada seguirá de visita en Panamá, donde se espera la participación de su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el foro CAF, y también una serie de reuniones que contemplarían una bilateral con el presidente de Panamá, José Mulino. Todo a puertas de un nuevo viaje, en el cual el republicano recorrerá Hungría, Bruselas e Italia, previo a sus vacaciones del mes de febrero.
Y el aplazamiento hasta marzo de la discusión y votación del proyecto complementario del sistema político acumula críticas transversales en los legisladores que lo respaldan, como en los senadores impulsores de la reforma. Responsabilidades del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la presión de las colectividades más pequeñas y el inminente nuevo periodo legislativo dejan en vilo la opción de sacar adelante el proyecto. Nos cuenta Nicolás Donoso.
El acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Gobierno Interior de retirar la urgencia del proyecto complementario a la reforma al sistema político y postergar su votación y despacho a sala para la primera semana de marzo fue un mazazo para quienes respaldan estas iniciativas. En el Senado, uno de los más duros por el retiro de la urgencia y discusión inmediata fue el senador socialista y uno de los impulsores de la reforma que establece el cuestionado umbral de elegibilidad para obtener representación en la Cámara, Alfonso Urresti.
Con el acuerdo que nosotros pudimos hacer acá en el Parlamento, en el Senado, conversamos y nos ha manifestado el Partido Republicano, que también están de acuerdo. ¿Dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? Transparentemos por qué somos rehenes de pequeños partidos.
El diputado de la UDI, Henry Leal, responsabilizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de que la votación se postergara y manifestó que el Ejecutivo no fue capaz de ordenar sus filas y que nunca tuvo la intención real de llevar adelante los cambios al sistema político.
El gobierno, a mi juicio, nunca tuvo una voluntad real de avanzar en una reforma al sistema político. El ministro Elizalde es el responsable de este fracaso. Pasarlo para marzo es porque esto es muy difícil que salga.
Mientras el proyecto del gobierno aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos, la reforma de los senadores establece un umbral de elegibilidad del 5% para contar con representación en la Cámara de Diputados.
8 de la mañana, 3 minutos.
Y un nuevo cruce político marcó la discusión por la sala cuna universal. La ministra vocera Camila Vallejo apuntó contra la UDI acusando una actitud mezquina e irresponsable que terminó frenando esta iniciativa. En el gremialismo rechazaron estas acusaciones y sostuvieron que no hubo falta de voluntad, sino problemas de gestión y definiciones tardías por parte del Ejecutivo. Más detalles se nos cuenta Aline de Sormó.
El proyecto de sala cuna universal volvió a quedar entrampado en el Senado y abrió un nuevo cruce entre el gobierno y la UDI, luego de que no se citara a la Comisión de Educación para votar las indicaciones de la iniciativa, justo en la recta final del periodo legislativo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo había logrado un acuerdo técnico avanzado, con flexibilización tanto en las indicaciones como en los emplazos, y que frenar su votación representa una señal de irresponsabilidad política. Por su parte, en el gremialismo, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, rechazó esas críticas y descartó una falta de voluntad. Afirmó que el problema estuvo en la gestión del gobierno, acusando que las definiciones llegaron tarde y sin la claridad necesaria para evaluar el proyecto.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado.
Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. El gobierno llegó tarde con sus definiciones.
Así la iniciativa queda entrampada mientras el gobierno apuesta a retomar la discusión en la primera semana de marzo, en uno de los últimos intentos por destrabar el proyecto antes del cambio de mando.
Bueno, y dejando atrás las acusaciones de congelar proyectos hacia la oposición por parte del oficialismo, el Ministerio de Educación logró la aprobación de 3 proyectos de la cartera entre martes y miércoles. El proyecto de convivencia escolar y las iniciativas de titularidad docente y fortalecimiento del sistema de educación pública han logrado maquillar en parte la imposibilidad de sacar adelante el FES. Nos cuenta Nicolás Donoso.
Pese a no lograr sacar adelante 2 proyectos emblemáticos para el gobierno, como es el caso de FES y Sala Cuna Universal, en las últimas 24 horas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue de los secretarios de Estado que más motivos tuvo para celebrar en el Congreso. Contra todo pronóstico, el martes el Senado despachó el proyecto de convivencia escolar y este miércoles la Cámara de Diputados hizo lo propio con las iniciativas de titularidad docente y fortalecimiento del sistema de educación pública. Precisamente estos 2 últimos proyectos concitaron una disputa en la última sesión en sala previo al receso legislativo de febrero. Parlamentarios oficialistas y gremios realizaron un punto de prensa donde acusaron que, al igual que Sala Cuna Universal, se estaba congelando la tramitación de proyectos relevantes para el Ejecutivo. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, previo a que finalmente sí se colocaran en tabla.
La derecha, y particularmente republicanos, se niega. Por eso queremos hacer un llamado al presidente de la Cámara, al diputado Castro, a que ponga en tabla y nos llame a sesionar por estos 2 proyectos.
Respondiendo al emplazamiento, finalmente los republicanos terminaron dándole unanimidad para votar ambas propuestas. El diputado y jefe de bancada de la colectividad, Juan Irarrázaval, descartó que hubiera una petición especial desde el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, para votar los proyectos.
No hubo una petición especial, lo que hubo es una opinión de parte de la oficina del presidente de que no había problema de ponerlo en tabla, porque efectivamente esto fue una cuestión que se hizo última hora.
Acusando mala intención y desinformación por parte del gobierno y del oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, recordó que el proyecto no estaba en tabla, emplazando al ejecutivo por no hacer un mea culpa.
Este proyecto no estaba en la tabla que los diputados aprobamos la semana pasada para votarla esta semana porque el gobierno no tenía los proyectos aprobados. Entonces el gobierno no hace un mea culpa respecto de su falta de gestión.
Considerando las intensas gestiones que realizó en los últimos días, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, relevó la seguidilla de aprobaciones.
Viabilizar una agenda legislativa que no era fácil ni sencilla. Y en particular en educación podemos dar fe de aquello dado que hemos logrado materializar en estos últimos 2 días 3 proyectos de ley muy importantes.
Respecto al proyecto de fortalecer la implementación del sistema de educación pública, busca asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, estableciendo la obligatoriedad de contar con planes de transición cuya existencia será responsabilidad de los alcaldes.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 7 minutos.
Bueno, y el gobierno confirmó que va a inscribir formalmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para intentar llegar al cargo de la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que concretaría a mediados del mes de febrero. La idea no convence a la oposición, que planteó su rechazo a la campaña de la exmandataria que fue promovida por el presidente Gabriel Boric. Nos cuenta más detalles Danilo Ormeño.
En plena campaña internacional se encuentra la ex jefa de Estado, quien esta semana participa en Madrid, España, de un encuentro de mujeres líderes que han sido altos cargos de las Naciones Unidas o de sus gobiernos. Previamente, la exmandataria ya había activado su agenda internacional, permitiéndole exponer su nominación, concretando reuniones con líderes de Uruguay, México, China, Francia y España, además de Estados Unidos, donde conversó con integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Consultada por Radio Bio Bio, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo ratificó la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet, pese a que su respaldo para seguir en carrera dependerá de la futura administración de José Antonio Kast.
La decisión sigue siendo la misma, como lo hemos comunicado oficialmente. La expresidenta Bachelet no solo tiene un reconocimiento importante por haber sido la primera presidenta mujer en nuestro país, sino que, por sobre todas las cosas, su trayectoria internacional.
En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Unturraga, afirmó que la carta de Bachelet es buena para el multilateralismo, por lo que llamó a todos los sectores políticos a cuadrarse pese a las diferencias ideológicas.
Es buena para el multilateralismo, es buena para la ONU y es buena también para Chile. Por eso yo espero que haya un apoyo transversal más allá de las diferencias políticas.
En la vereda opuesta, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, tildó de irresponsable al gobierno al insistir en la candidatura legislatura, ya que a su juicio esto debió resolverse con las autoridades entrantes.
El gobierno ha sido muy irresponsable en materia internacional y hasta el último momento lo sigue siendo. Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller para ver si tienen la intención de apoyar esta candidatura o simplemente desecharla.
Se espera que, de acuerdo a los plazos establecidos, el gobierno inscriba oficialmente la candidatura, lo que se concretaría a mediados del próximo mes de febrero. Hasta ahora el único país registrado de manera formal es Argentina, con Rafael Grossi, un hombre cercano al presidente Javier Milei.
8 de la mañana, 10 minutos.
Y las dudas manifestadas por Yanet Jara respecto a su permanencia en el Partido Comunista encendieron un nuevo foco de tensión dentro de la colectividad. La situación motivó gestiones desde la cúpula del partido para recomponer vínculos y evitar que el episodio derive en una fractura mayor, en un contexto marcado por el reordenamiento estratégico de la izquierda. Nos cuenta Gabriela Piña.
El Partido Comunista enfrenta un nuevo foco de tensión interna tras las dudas que expresó públicamente la ex candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, sobre su continuidad en la colectividad. La situación motivó gestiones informales desde la cúpula del partido con el objetivo de recomponer puentes antes de que el debate escale a una definición mayor. En el PC reconocen que la reflexión de la ex ministra del Trabajo generó preocupación en la comisión política, que busca abrir un espacio de conversación directa con Jara. La secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, afirmó semanas atrás que esperan mantener una conversación descarnada con la ex presidenciable, pero con espíritu de unidad. Consultado por el impacto que podría tener un eventual distanciamiento de Jara del PC, el diputado Matías Ramírez afirmó que ese tipo de definiciones deben abordarse en la orgánica partidaria.
Lo que corresponde es que sea la comisión política que conozca cuál es la postura de Yanet. Insisto, creo que nada va a incidir el futuro del Partido Comunista en la posición, cuestión que está bien encaminada.
El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para el partido, marcado por la derrota electoral y un proceso de reordenamiento estratégico frente a un nuevo escenario político. La eventual salida o congelamiento de la militancia de Jara es vista por algunos como un golpe para la colectividad. En el círculo de la ex ministra del Trabajo, en tanto, atribuyen su incomodidad a las diferencias surgidas con ciertos liderazgos durante la campaña presidencial. Con todo, la diputada comunista Natalie Castillo sostuvo que cualquier definición debe abordarse en espacios de conversación bilaterales o en el seno de la comisión política. Asimismo, recalcó que el PC enfrenta diversos desafíos, un ámbito en el que, según planteó, se concentra el esfuerzo principal de la colectividad.
Con especial énfasis en cómo avanzar en un periodo administrativo liderado por la derecha o la ultraderecha, la configuración de una oposición fortalecida con el movimiento social y la correlación de fuerzas en el Parlamento.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó el rol político de Jara y su trayectoria como un liderazgo transversal. En diálogo con el programa Turno, Carmona expresó su expectativa de que la experiencia acumulada por la exministra pueda proyectarse y contribuir a fortalecer las futuras tareas políticas del país.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy se retomará la audiencia de formalización contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien podría ser enviada a la cárcel.
Creo que va a quedar en prisión preventiva más o menos inevitablemente, digamos. Los desafíos vienen después.
¿Cuál fue el destino del dinero? ¿Cuál fue la forma en que se entregó este dinero?
Después del anuncio de la Fiscalía Metropolitana Oriente acerca de la solicitud de penas en el caso Audio Factop, la FFS pedirá la reapertura de la investigación.
Pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo.
Obviamente vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Una gira internacional afrontará José Antonio Kast. La próxima semana viajará a Europa para visitar Italia, Hungría y Bélgica.
El presidente electo expuso en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, en donde sostuvo que la política le ha fallado a la ciudadanía.
Aún no ha asumido el gobierno de Chile y ya hemos tomado una decisión. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. No vamos a esperar consensos imposibles.
La Moneda salió a rebatir al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que la administración de Gabriel Boric estaría apitutando gente.
Hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas.
El presidente ha establecido una instrucción clara, que es que ningún cargo de confianza permanece después del 11 de marzo.
La cúpula del Partido Comunista debió intervenir para evitar nuevas fracturas internas ante las reiteradas dudas que ha expresado Jared Jara de continuar en la colectividad.
Lo que corresponde es que sea la comisión política que conozca cuál es la postura de Janet. Insisto, creo que nada va a incidir el futuro del Partido Comunista.
Críticas casi transversales sigue recibiendo el gobierno tras acordar aplazar para marzo la discusión y votación de reforma al sistema político.
¿Dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? Transparentemos por qué somos rehenes de pequeños partidos.
Aquí lo importante es que esto no siga estirando más la conversación.
La UDI se defendió de las críticas del gobierno por la lenta tramitación que ha experimentado el proyecto de sala cuna universal.
Desde el día uno le dijimos al gobierno que el proyecto de sala cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Y ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto.
La Cámara Chilena de la Construcción pidió aumentar el subsidio a la tasa hipotecaria para paliar el déficit habitacional que estimó en cerca de 1 millón de viviendas.
Obviamente no puede ser una política a largo plazo, pero dada la crisis era muy razonable aplicar una política como de shock. Eso creemos que todavía se requiere.
El Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que desde 2036 se prevé una disminución de la población por la caída de la natalidad en el país.
Cuando la población disponible para trabajar disminuye, las posibilidades de crecimiento también disminuyen y por eso que es tan relevante recuperar tasas de natalidad.
Fueron rescatados los cuerpos de las víctimas del naufragio de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
Se ha puesto término a este sexto tripulante. Aquí posteriormente continúa también un proceso de investigación que va a ser liderado por el Ministerio Público, asimismo con Policía e Investigaciones.
Desconocidos quemaron dos buses del transporte público en Pudahuel.
Atropelló y mató a un presunto delincuente en una encerrona en Maipú.
En el ámbito internacional, 15 personas murieron al estrellarse un avión en Colombia.
Donald Trump amenazó nuevamente a Irán, asegurando que su flota está lista para actuar como en Venezuela.
La Unión Europea se reúne hoy en Bruselas para debatir nuevas sanciones contra Irán y Rusia y definir los próximos pasos sobre Gaza.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los militares y policías defender el futuro y la paz del país luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le jurara lealtad.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Esta sí que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 19 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo.
Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 20 minutos. Seguimos revisando las noticias en BioBio la radio. Les recordamos que nuestros teléfonos están siempre habilitados para que usted pueda estar en contacto con BioBio. Te invitamos a escribirnos o enviarnos un audio a nuestro número de WhatsApp, el más 56 642 21 71 80. Además, recuerde que está disponible nuestra línea fija 642 21 71 80, completamente a disposición para que puedas comentarnos en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo en tu zona. Bien, el SENAPRED informó de modificaciones variables y la cobertura de la alerta temprana preventiva que está vigente para las provincias de Osorno y Llanquihue por probables tormentas eléctricas. Esto se informa con los datos que son entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene su alertamiento meteorológico vigente para la región de los lagos por este fenómeno climático que particularmente tiene su principal cobertura de riesgo en la zona cordillerana. De esta manera se reportó que ante el riesgo asociado a dicha variable, la Delegación Presidencial y la Dirección Regional de SENAPRED modifican la variable y cobertura de la alerta temprana preventiva para las provincias de Osorno y Llanquihue por tormentas eléctricas, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.
Donde tú estás, BioBio está.
La demanda por remodelar el terminal de buses de Osorno se arrastra por años, considerando que las actuales dependencias del recinto datan de 1974, que si bien ha tenido mejoras, adecuaciones y algunas actualizaciones de servicios para la población, queda al debe. Ubicado en calle Errázuriz, en el centro de la ciudad, es la primera puerta de quienes visitan Osorno o de quienes van de paso hacia otros destinos de la región y del país. Eso sí, cuenta con una particularidad importante. Es un terminal con llegada internacional, la primera parada de turistas que llegan en bus desde Argentina o desde el Atlántico. Muchos de ellos para hacer compras en el territorio y otros emprenden desde Osorno para recorrer el sur. Una especie de puerta a la Patagonia, pero dejando mucho que desear. La radio le consultó a los vecinos y auditores sobre las necesidades que requiere la infraestructura y esto nos dijeron.
Lugares que deberían ser remodelados, pero completamente, o sea, hacerlo nuevo, y el terminal de buses.
El terminal de buses fue inaugurado hace casi 52 años. Era un lindo terminal para la época. Se necesita un terminal más acorde a los tiempos que vivimos.
Y sobre todo que arreglen los baños, porque los baños es esencial para las personas que vienen de fuera.
Al terminal de buses le falta todo, arreglar la estructura, una estructura más moderna, más espacio para los buses, jardines, por ejemplo, tener espacio para áreas verdes, jardines.
Sobre los diversos problemas que expone el terminal de buses de Osorno, recordemos, fue el propio alcalde Jaime Bertín quien reconoció la demanda y aseguró que este año, para el segundo semestre, se espera invertir recursos propios para una remodelación importante. Una instancia que, según explicó el actual administrador municipal a la radio, se están generando ahorros dentro del presupuesto municipal y esperan durante el mes de julio, mediante un proceso de licitación, llevar a cabo este proceso. asegurando que hay un diseño y estimaciones presupuestarias de lo que se quiere para el terminal de buses de Osorno.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti, con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con FONASA e ISAPRE.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En el ex Salón Cultural de Río Negro se llevó a cabo la primera charla comunitaria Tu Barrio, Tu Experiencia, Tu Voz, iniciativa desarrollada en el marco del proceso de elaboración del Plan Comunal de Emergencia. El encargado de la Unidad de Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Río Negro, Pedro Aguilar, destacó la importancia del trabajo comunitario, señalando que la prevención y la preparación se construyen junto a quienes habitan el territorio y conocen la primera fuente, sus fortalezas y desafíos.
Se adjudicó vía compra ágil a una consultora que comenzó a ya realizar algunos talleres dentro de la comuna para poder tener un primer avance de la actualización del plan comunal y comenzar a trabajar con los anexos de riesgo de las vulnerabilidades que nosotros tenemos dentro de nuestra comuna, ya sea en la parte de urbana como también rural.
El principal objetivo de la actividad fue levantar información relevante desde la propia comunidad para fortalecer dicho plan, asegurando que este refleje de manera fiel la realidad de los barrios, caletas y sectores rurales de la comuna.
La idea es de que este plan comunal de emergencia sea consensuado con la comunidad, porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro relieve comunal, hay varias vulnerabilidades que son distintas entre una población y otra, como también de un sector rural a otro. Cualquier instrumento de emergencia o de plan de gestión de riesgo lo que busca es tratar de minimizar los riesgos hacia la población, tener a una población educada y capacitada en caso de alguna emergencia.
En la instancia participaron concejales, personal municipal y representantes de organizaciones comunitarias, quienes plantearon inquietudes y aportes al plan. Finalmente se invitó a dirigentes sociales y vecinos a seguir participando, enfatizando que la información entregada será clave para mejorar la planificación comunal y avanzar hacia un Río Negro más seguro y preparado. Vecinos del sector Ñadi Pichidamas, en la comuna de Puyehue, dieron cuenta de acumulación de basura en el sector. Señalan que hay lugares donde no se habría realizado el retiro de los desechos, generándose puntos de insalubridad. Sin embargo, con la llegada de visitantes a la comuna, aumentó la generación de basura también en los sectores rurales. Según explican desde el departamento de aseo, las personas a veces concurren hasta sectores rurales para depositar su basura en lugares no habilitados para esto. Ante esta situación, desde el departamento de seguridad pública indicaron que se puede denunciar este tipo de hechos directamente con los inspectores municipales. Así lo destaca el director de Seguridad Pública de Puyehue, Javier López.
Lo que hoy en día está formándose los microbasurales, ¿no es cierto?, en diferentes sectores acá de la comuna, llamar a la comunidad, primero que todo, obviamente, que los visitantes tengan el respeto, ¿no es cierto?, para la flora y fauna, ¿no es cierto? Y aparte de eso, los vecinos, cuando detecten este tipo de situaciones, que nosotros estamos haciendo bastante charla al respecto, no enfrentarse a estas personas, sino que sacar una foto.
El llamado además es a no encarar directamente a quienes incurren en estas malas prácticas, sino a tomar nota de las patentes de los vehículos junto con registrar por medio de fotografías o videos.
Anotar la patente y la comunidad nos entrega a nosotros, digamos, esa información y nosotros realizamos la denuncia como corresponde. Es importante detectar y proceder algún tipo, porque siempre una persona verifica o se percata de situaciones extrañas, pero como les digo, no es el ánimo de parar a estas personas y enfrentarlas, porque muchas veces uno nunca sabe con qué persona se está topando en ese momento. Saquen una fotografía, ¿no es cierto?, de la acción y anoten la patente. Con eso nosotros hacemos todo el seguimiento al respecto.
Desde la Casa Edilicia explican que el retiro de basura durante el año se efectúa solo dos veces por mes en cada sector rural, lo que es previamente coordinado con los dirigentes de la Junta de Vecinos y que resulta suficiente. Sin embargo, en verano se dispara la generación de desechos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ocho de la mañana, 33 minutos, revisamos información económica. Desde la Bolsa de Santiago, revisamos lo que nos marca el índice de precios selectivo de acciones, el IPSA, que tiene un positivo del 0.01%. El general ISPE igualmente marca un positivo del 0.04%. Desde Wall Street, una situación similar, con números en azul. El Dow Jones con un positivo del 0.025% y el Nasdaq un positivo del 0.17%. El dólar ayer bajó 9 pesos con 35 centavos, cotizando en 865 pesos con 10 centavos la compra y 865 pesos con 40 centavos la venta. El euro para hoy, 1023 pesos con 93 centavos. La unidad de fomento para esta jornada, 39.711 pesos con 20 centavos. Ayer el precio del cobre subió 0.11% en la Bolsa de Metales de Londres, transándose en $5.89 la libra. Por último, te contamos del petróleo. A nivel internacional, el Brent de referencia para Chile sube un 2.39% en Londres. El barril cotiza en $68.98. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 2.56% al cotizar en $64.84 el barril.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. Motor diésel, mild hybrid y la nueva G7EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
La Fiscalía confirmó que las 6 víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo Primera quedaron atrapados en la zona habitable producto de la caída de objetos. La situación complicó el trabajo que realizaron los buzos que participaron de la extracción. Vamos a conocer más detalles con Robinson Cárdenas.
A 40 metros de profundidad y a unos 100 de la orilla, desde dentro de la embarcación fueron sacados uno a uno los cuerpos de los 6 hombres que la mañana del martes eran reportados como desaparecidos tras la sorpresiva zozobra. Si la máquina tenía fallas, tendrá que ser periciado. Lo cierto es que a la hora del incidente no había un temporal que pudiera complicar la situación en la motonave, que era usada para labores de fondeo en el centro de cultivos de la empresa Salmones Austral, ubicado en Ralún, Puerto Varas. Más de 100 personas se desplegaron en el área y se usó tecnología como robots submarinos, sonares y drones. Las maniobras, en las cerca de 35 horas que duró la búsqueda y rescate, no estuvieron exentas de complicaciones, ya que, por ejemplo, los ROV se enredaron y los buzos veían complicadas sus maniobras por los elementos que, con el hundimiento, bloquearon accesos o entorpecieron el desplazamiento por los pasillos. Escenario abordado por la fiscal regional subrogante María Angélica de Miguel.
Salvo, como les señalé, los sobrevivientes que lograron salir de la embarcación, el resto se encontraron todos al interior de la embarcación.
¿El contenido de la zona habitable bloqueó los accesos?
A ver, obviamente, cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior, como ya les señalé anteriormente, habían problemas para que entraran los buzos porque se mueven todas del lugar. Y obviamente tiene que haber sido consecuencia también el que no pudieran salir de que se movieran las cosas que estaban en el interior. Claramente puede haber sido uno de los motivos.
Además, la posición en la que quedó el catamarán, que pesa unas 50 toneladas, provoca que se mueva producto de las corrientes, ya que la popa, área en la que está la sala de máquinas, permanece sentada en el lodoso fondo del estuario del Reloncaví y la proa levantada. En esa línea, el gobernador marítimo Mario Besuaín explicó que en adelante se debe continuar con las diligencias para determinar con claridad y en términos técnicos qué fue lo que ocurrió, desclasificando que uno de los sobrevivientes no figuraba en el listado de tripulantes.
Primero es determinar cuáles son los hechos que causan este accidente para poder continuar apoyando también a las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público. Esta nave contaba con su permiso de zarpe vigente, tenía un listado de pasajeros que también estaba al día. Hay un caso en particular que se está verificando, que es la no declaración de uno de los tripulantes, que es justamente uno de los sobrevivientes que declara en forma temprana esta información.
Las víctimas del hundimiento que enluta a 6 familias son Cristian Maldonado, Luis Figueroa, Marcos Zúñiga, Matías Reinier, Ervin Mancilla y Jorge Argel, cocinero a bordo. Su padre, Manuel, tras salir del recinto en el que su hijo mayor hizo su último turno estando vivo, aseguró estar tranquilo y contento, aprovechando de agradecer el apoyo que recibieron desde que llegaron a la zona tras declararse la emergencia.
Yo me siento bien, tranquilo. Muy contento, tranquilo, y decirle gracias a todas las autoridades y aquí la comuna que nos atendieron muy bien, nos dieron al ojo. Yo no pensaba esto, pero me voy muy contento con ir con nuestra familia y llevar a mi hijo.
No hay plazos definidos para el desarrollo de la investigación. Tampoco la indagatoria ha sido caratulada de alguna forma, ya que falta que la Armada apruebe el plan de reflotamiento del Coñimó Primera, cuyo plazo no fue revelado por el mando de la institución en la zona, ya que las acciones indagatorias siguen en pleno desarrollo.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana, 40 minutos. Seguimos en la revisión de noticias de Radiograma Matinal. El ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de la Casa de Estudios INACAP, Lucas Palacios, aseguró que hoy la economía del país se debe medir en el impacto social que no está generando suficientes empleos. Así lo dio a conocer en entrevista con la radio, explicando que todo problema social es económico y por ello no se puede dejar pasar el impacto que hoy afecta a la población.
Mira, en primer lugar, todo problema social es económico y todo problema económico es social. Nosotros no podemos disociar la situación económica, la proyección económica del país de su impacto social. Y el gran problema que tiene Chile hoy es que no está generando suficientes empleos, puestos de trabajo formales.
El desempleo en el país, según la información que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, alcanza el 8.4% de la población trabajadora. Pero, explica Palacios, la realidad muestra un número importante de ciudadanos que se están viendo afectados por este fenómeno.
Fíjate que cuando se analiza la cifra, vemos que las personas que están cesantes alcanzan las 900.000 personas. Pero además eso hay que sumarle casi 900.000 personas que sin estar buscando trabajo porque ya tiraron la esponja, si les ofrecieran un trabajo lo tomarían. Estamos ahí llegando ya a 1.800.000 personas. Y a eso hay que sumarle el subempleo, que son personas que están trabajando, pero están trabajando un 50% del tiempo, en promedio, que tendrían destinado a poder trabajar dentro de lo que es el tiempo legal, o están percibiendo un 50% de menor renta de acuerdo a su propia calificación. Entonces el problema está alcanzando casi a 4 millones de trabajadores.
Explicó que una de las alternativas para disminuir las brechas en cesantía es preocuparse por la educación y su pertenencia en los territorios y así evitar fomentar el desempleo ilustrado o de personas con títulos profesionales en lugares donde no existe campo laboral de su especialidad.
Porque si queremos ir rompiendo estas inercias y si queremos generar mayores posibilidades, igualdad de oportunidades, tenemos que preocuparnos de la educación superior y tenemos que hacer que la educación que se imparte permita que las personas puedan construir desde ahí sus proyectos de vida. Por lo tanto, no es irrelevante la oferta académica que ofrecen las distintas instituciones de educación superior.
Finalmente, el actual rector de la Casa de Estudios Privada, ENACAP, dijo que el problema del desempleo es una materia que debe importar a todos los actores involucrados, toda vez que las cifras no se distribuyen homogéneamente en toda la población, considerando, por ejemplo, que en el quintil de menores ingresos el número de cesantes es estadísticamente muy alto, mientras que entre quienes más ganan, el desempleo se refleja en una tasa menor, y por ello la economía hoy muestra problemas por su impacto en la sociedad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El 10 de febrero, el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la indemnización que exige la sociedad concesionaria a cargo de las obras del Hospital de la Unión por los retrasos en el proyecto. Continúa la larga historia en torno a las obras del nuevo Hospital de la Unión, cuyas faenas fueron paralizadas hace más de 3 años, en diciembre del 2022, debido a hallazgos arqueológicos cuando recién se realizaba la instalación de faenas. Luego vino el proceso administrativo para reanudar los trabajos. El año pasado, un paso clave fue la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales que dio luz verde al rescate arqueológico de los restos de cerámica mapuche. A raíz de eso, se esperaba que la reanudación de la faena ocurriera en diciembre, pero vino una nueva traba. La sociedad concesionaria a cargo del proyecto presentó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones, un organismo externo al gobierno, exigiendo una indemnización de 49 mil millones de pesos por los retrasos en el proyecto, argumentando que el rescate arqueológico no estaba contemplado en el contrato inicial. El caso aún es analizado por el panel técnico que entregaría su veredicto el 10 de febrero, según lo indicado por el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial. La autoridad también confirmó que aún no se realiza la modificación del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa a cargo para realizar las excavaciones arqueológicas.
La discrepancia se resuelve el 10 de febrero cuando, a menos que haya aumento de plazo, no tengo información de eso. Esa fecha se mantiene por el momento. En ese momento, el 10 de febrero, el panel de los expertos se van a pronunciar. Para firmar ese aumento de contrato, la solicitud que hizo el gobierno a la concesionaria es que retire la discrepancia.
Si bien se trata de dos temas administrativos que van en paralelo, llega un punto en que se juntan. Porque según las declaraciones del delegado Jorge Alvial, el gobierno no va a firmar la modificación del contrato hasta que la empresa retire la solicitud de indemnización o el tema quede zanjado por el panel técnico. Lo anterior con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos. Es por ello que por ahora las obras siguen en compás de espera, ya que sin estos aspectos resueltos no se puede avanzar en la construcción y los habitantes de la Unión siguen esperando. Todo ante la molestia de organizaciones ciudadanas y de funcionarios del hospital que exigen agilizar el proyecto porque la actual infraestructura, que data de mediados del siglo pasado, ya no da abasto.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielo gris en Osorno a esta hora, pero se espera que para la tarde abran los cielos, tengamos temperaturas muy altas para hoy. 19 grados al momento en Osorno, una probabilidad de precipitaciones baja. No se proyecten lluvias para la tarde. Humedad relativa del aire en este momento en torno a un 89%, vientos que alcanzan hasta los 14 kilómetros por hora. Se lo habíamos anticipado, se viene una jornada de altas temperaturas que pueden superar los 30 grados. Se espera una máxima hoy en Osorno en torno a los 31 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan en la ruta tramo Río Bueno, Puerto Montt, de sur a norte, sector Las Quemas, kilómetro 927. Se producen acostamientos, no hay desvíos. En la misma calzada, sur a norte, sector Puente Ragüe, kilómetro 930, con acostamientos sin desvíos. Hay trabajos de norte a sur, sector Río Negro, kilómetro 945, sector Pellines, kilómetro 989, sector Llanquihue, kilómetro 994. En estos puntos se producen angostamientos, no hay desvíos, se trabaja de norte a sur hasta las 18 horas. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65 que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Senapred informó de modificaciones variables y la cobertura de la alerta temprana preventiva que está vigente para las provincias de Osorno y Llanquihue por probables tormentas eléctricas. Avanza la elaboración del Plan de Emergencia Comunal de Río Negro.
Plan de gestión de riesgo lo que busca es tratar de minimizar los riesgos hacia la población, tener a una población educada y capacitada en caso de alguna emergencia.
Llaman a los visitantes en Puyehue a no generar microbasurales.
Lo que hoy en día está formándose los microbasurales, ¿no es cierto?, en diferentes sectores de cada comuna.
De la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma Matinal. Gracias por informarse con BioBio. Quédese con la radio, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. dos años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Colo Colo anunció la incorporación del delantero Lautaro Pastrán como quinto fichaje para esta temporada, mientras que el atacante cuestionado Cristian Zavala, quien venía del campeón Coquimbo Unido y tras su fallido penal, retorna a Coquimbo Unido, vuelve al norte del país. El volante Esteban Pavés parte a Alianza Lima de Perú. En tanto, en la vereda de enfrente, Universidad de Chile oficializó el regreso del lateral izquierdo Marcelo Morales, proveniente del New York Red Bull de la Liga Estadounidense de Fútbol. Todos los detalles del deporte nos va a contar Diego Osorio.
Colo Colo anunció su quinto fichaje para esta temporada. Se trata del delantero argentino-chileno de 23 años, Lautaro Pastrán, exfutbolista de Everton que en el último año jugó en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al mismo tiempo anuncia que el delantero Cristian Zavala, que se recupera de una lesión de rodilla, retorna cedido al último campeón Coquimbo Unido, y el volante Esteban Pavés se marcha a Alianza Lima de Perú, equipo entrenado por Pablo Guede. Se va uno de los capitanes del cacique con sentimientos encontrados, tal cual comentó antes de sumarse a su nuevo cuadro.
Difícil hablar, la verdad, todo el día andado así. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea era siempre retirarme en Colo-Colo. Yo soy el capitán y alguien te llevaba las consecuencias. Siempre di la cara. Es duro, de verdad que es duro. He llorado mucho hoy día, la verdad, pero igual es algo lindo también volver a salir al extranjero, sobre todo un equipo grande, que la próxima semana ya hay competencia internacional.
En tanto, Universidad de Chile también sumó su quinta incorporación y es uno que regresa, el lateral izquierdo Marcelo Morales, que se suma a préstamo para esta temporada luego de jugar muy poco el último año en New York Red Bull de la Major League Soccer estadounidense. Sus objetivos lo dejó claro antes de incorporarse al cuadro que entrena Francisco Meneghini, que recordemos debuta mañana en el torneo nacional frente a Audax Italiano.
Mi objetivo es empezar a jugar, tener mucho más partido en el cuerpo, estar de nuevo convocado a la selección chilena, que es lo que todo jugador quiere, y a nivel grupal yo creo que todos vamos por el mismo objetivo, que es salir campeón y hacer buen papel en Sudamericana, intentar de ganar todas las copas que hay en Chile.
En la fecha final de la fase de Liga de la Champions, lograron clasificar de forma directa a los octavos de final Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, la sorpresa Sporting de Lisboa y Manchester City, que acompañan a Arsenal y Bayern Múnich, que ya habían logrado su boleto. En 16avos habrá muy buenos enfrentamientos, como el último campeón Paris Saint-Germain frente a Newcastle, Inter de Milán, Real Madrid o Atlético Madrid, Juventus. En tanto, hoy se jugará la última jornada de la fase de liga de la Europa League con presencia chilena. El Midtjylland danés con Darío Osorio se mide al Dinamo Zagreb, y Real Betis, que busca su paso directo octavo de final, enfrenta a Feyenoord de los Países Bajos, con un Manuel Pellegrini preocupado tras las últimas dos derrotas.
Yo cuando reviso los partidos veo toda la parte defensiva y la parte ofensiva por los dos lados. Dos goles por partido, mucho, ¿no? Y convertimos un gol en dos partidos, lo que es también muy poco.
Lucas Cepeda fue presentado como nuevo jugador del Elche de la Primera División Española y no solo se ilusiona con estar entre los citados para enfrentar este sábado al líder Barcelona, sino que sueña con convertir un gol.
Ojalá, si Dios quiere, se pueda primero estar y después, si das un gol, sería botar el estadio por todos lados.
Al cierre y por el torneo Challenger de tenis de Concepción, hoy por los octavos de final, choque nacional entre Alejandro Tabilo y Matías Soto, mientras que el chilenejo Tomás Barrios Vera lo hará con el brasileño Thiago Monteiro.
En Imperial llegan las ofertas de verano con hasta 45% de descuento. Herramientas, cerámicas para terraza, melaminas, tableros de construcción, toldos, pinturas, cubiertas de cocina, ventilación y mucho más. Una gran variedad para renovar, construir y disfrutar cada espacio. Este verano dale forma a tus proyectos con Imperial. Compra en nuestras tiendas, en imperial.cl o app Imperial. Imperial, el especialista para especialistas.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
this was forever. I remember snuff videos, cold Septembers, the distances we covered, the fist fights on the beach, the busies round us up. Do it all again next week, an embryonic love, the first time that it's scarred. Embarrass yourself for someone, crying like a child, and the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and curses you when you die. Teens and rage, spiraling in silence, and I arm myself with a grin, cause I was always the fucking joker, buried in the humor, amongst the white noise and boys, boys, rock the room talking lads, lads, drenched in cheap drink and snipe bags, a mirror picture of my old man, oh god the kids are dying.
Mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bio Bio, la radio, cobertura total.
Vamos, ¿pa dónde? Vamos, ¿pa dónde?
Vamos a Copepa.
En Copepa sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con super descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita copepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Copepa, la mejor solución.
Y nos vamos a Copepa, compadre. Eso es.
Conoce nuestro Centro de Formación Técnica Santo Tomás Concepción, ubicado en Avenida Prat 879, y estudia sin puntaje PAES, técnico en administración. Además,